siempre la elección es una celebración para la democracia. Esperemos que vaya mucha gente a votar. Y a propósito de esto, está con nosotros Juan Cruz Godoy, que es candidato a senador nacional de La Libertad Avanza en el Chaco, va a representar esa provincia como senador nacional, y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va?
Muy bien, un saludo para toda la audiencia y un gusto estar acá.
¿Qué edad tenés, Juan? Placer.
Tengo 30 años.
Muy bien, muy bien. ¿Por qué te dedicas a la política? ¿Por qué te metiste?
La pregunta sería, ¿para qué?
¿No? Bueno.
Mi participación en política es reciente. Ajá. Yo me sumo en el 2023 a la campaña de Javier Milei como un fiscal para participar, colaborar, ayudar. Me quedo en el partido trabajando. Paralelamente sigo con mi actividad privada, soy licenciado en administración. Ajá. Siempre me dediqué a asesorar empresas familiares, eso es lo que a mí me gusta, me apasiona, disfruto. Y bueno, en este año empezamos a hablar de una posible candidatura y yo me estaba preparando para algún lugar en la lista, todavía no sabíamos cuál. Y bueno, un poco sobre el final se definió que iba a encabezar. Y lo tomo como un gran desafío y con gran compromiso.
Uh-huh. Una de las provincias de las más injustas, con aires feudales, es Chaco, ¿no? También lo es Santiago del Estero y tantas otras. Pero digo, pienso en todas las investigaciones periodísticas, además que hicimos muchos de nosotros en Tierra de Capitanís, de Domingo Pepo, qué sé yo, desde cooperativas hasta, no sé, crímenes, el caso Ostrasovsky, entre tantos otros, que están allí pendientes. ¿Puede cambiar Chaco o finalmente ese aire feudal, peronista, histórico de los últimos años es muy difícil que cambie?
Bueno, justamente creo que todo lo que dijiste es todo cierto. Venimos de una situación de empobrecimiento. Nosotros creemos que el Chaco no es pobre per se, sino que ha sido empobrecido. Realmente nuestro territorio es fértil, es vasto, está lleno de posibilidades y de un capital humano enorme que nosotros queremos reivindicar y que queremos mostrar también, porque así como hay pobres, y es cierto, y también hay casos, como decís, de corrupción y de crímenes terribles que han sucedido en nuestra tierra y que le ha generado muchísimo dolor a nuestros chaqueños, a nosotros. Y por eso cambiamos en el 2023. Yo creo que hubo una decisión muy importante, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con el arquitecto Leandro Esdero, que es el gobernador actual, uh-huh, hoy de uh-huh. Chaco. Se hizo un cambio, y en nuestro caso con La Libertad Avanza, a nivel nacional, con el presidente Javier Milei. En el Chaco, Milei ganó en las elecciones provisorias del balotaje. Después, en el escrutinio definitivo, aparecieron unas actas que nos faltaron y perdimos por 2.000 claro, votos, pero claro. En definitiva había un gran capital político ahí, un gran grupo de personas que realmente quiso un cambio, y se logró, y ahora el 26 de octubre tenemos la oportunidad de reafirmarlo. Me preguntás a mí,
sí,
si es posible cambiar el Chaco, lo que dijiste primero de que es muy difícil, si bien es cierto, yo creo que es posible, y confío más que nada en una nueva generación de dirigentes y de políticos que podamos aprovechar la candidatura de este muchacho joven que se presenta ahora, que me toca hacer a mí, pero que había otros jóvenes también que se podían haber uh-huh. presentado y que sabíamos que queríamos que sea algo que se renueve para una política que dé soluciones a la comunidad y no que se sirva a sí misma, como hemos visto.
Claro.
Y es el caso que decís, los quinchos con pileta que se hacían los piqueteros.
No, estaba pensando en el rector de una universidad que tenía un avión, por ejemplo.
Sí,
que fue procesado, es un caso muy escandaloso. O sea, cada hecho, si seguimos hablando, me voy a acordar de, no sé, una decena de hechos más, de todo tipo de fraude en la administración pública, provincial, nacional.
Mi sueño es que nosotros empezamos a aparecer en tele nacional por cosas positivas, que el Chaco deje de aparecer en los días de incendios y crímenes y podamos aparecer algún día por los campeones de ajedrez y
lo que significa el impenetrable, ¿no? Como tierra originaria, por lo que esto ha implicado. Estoy pensando en Patricia Sosa, el laburo que hizo y tantos otros que desde la sociedad civil se involucraron en el compromiso con esas comunidades. Yo mis primeros laburos periodísticos en los años 90 fueron en el Chaco, así que conozco muy bien esa tierra, la he recorrido en general, y por eso hablo también desde el lugar de conocer lo que pasa en el norte con una minoría que conserva el poder y que se recrea repartiendo lo público para ser clientes y ese mecanismo tan corrupto que tiene que ser modificado. ¿Por qué, digamos, ustedes, por qué la gente debe creer que ustedes pueden hacerlo eso?
No, yo creo que todos tenemos que participar para que podamos hacerlo. No, yo no creo que pueda solo. De hecho, lo digo muy
seguido. Claramente no. Vos como parte,
claro,
como senador.
De hecho,
¿no?
Cada vez que me reúno con la gente, un pedido que me hacen es volvé por favor cuando llegues. Y yo les digo, no, al contrario. Cuando yo llegue no se vayan. Vengan a acompañarnos. Porque vos, una vez que entras en la política, y a mí me pasó muy recientemente, te das cuenta que el problema es mucho más grande de lo que uno se imaginaba. Y está tan enquistado que va a llevar mucho tiempo resolverlo. Y no se puede hacer ni de la noche a la mañana, ni siquiera es cuestión de gestión o de tomar decisiones, sino de tiempo también, en el caso del impenetrable, de cambios culturales muy grandes, de un abordaje que tiene que hacer desde muchísimos sectores, tomar decisiones políticas en serio desde el punto de vista de cómo se va a distribuir la tierra, darle la propiedad a la tierra a los habitantes de ese lugar, que la puedan explotar, la puedan producir, qué vas a conservar como reserva natural, cuidarlo también esa reserva natural, cómo la vas a mantener, quién la va a cuidar, la parte legal y la parte, obviamente, guardaparques y eso, que hay que resolverlo, y después entender que sin involucrarnos no vamos a poder lograr cambios. Me reúno, por ejemplo, Cámara de Comercio. Los comerciantes vienen y me dicen, no queremos que nos cobren más las retenciones con tarjeta de crédito, ni siquiera termina financiando el Estado Provincial, sino que es un curro que se lo queda tal y se lo queda tal. Y yo le digo, bueno, ok, encontremos quién es, resolvámoslo y acompáñenme. Todos los que estén dispuestos a poner la cara, nos sentamos, vamos, tenemos la discusión pública que es, vamos a resolver este problema. ¿Me van a acompañar? Y ahí aparecen. Algunos sí, otros no. Uno te van a decir, mirá, yo trabajo para tal, mejor no me meto, te acompaño desde atrás. Y hay otros que sí se animan.
Claro.
Y hay otros que sí pusieron la cara, y por ellos estamos tratando de representarlos para resolver esas cuestiones. En este caso puntual hablábamos de las retenciones cuando uno compra en un comercio con tarjeta de crédito, pero pasa en todos los ámbitos de la vida que hay alguna traba que tiene el Estado y que si no la tuviéramos podríamos producir mejor, trabajar mejor y desarrollarnos, y esa es la búsqueda, digamos, poder representar a esa gente de laburo que está buscando salir adelante, que está buscando vivir mejor y que también vivió ilusionada con una política que le prometía parches, ¿no? Que a la falta de vivienda se le fueron inventando programas que querían solucionar, pero que en realidad era más un eslogan político, y que después, atrás de eso, también se formaba un pequeño kiosco.
Todo,
y en definitiva, lo que te faltaba era una estabilidad que te permita sacarte un crédito, que te permita hacer tu casita. Lo que te faltaba era un aumento de sueldo para que vos mismo puedas pagar los servicios que vos quieras. Lo que pasó en educación en el Chaco es tremendo, digamos. Nuestra gente migró. Los que pudieron, toda la clase media, de la escuela pública tradicional a la que yo fui a un colegio, fui al colegio Simón de Iriondo de Resistencia, que es un muy buen colegio público, técnico, que uno salía con una profesión, y la gente que mandaba a sus hijos a ese colegio, orgulloso de, bueno, colegio reconocido, buenos docentes, buena currícula, uno salía bien formado, pero en el tema con los paros y las dificultades con los docentes, los sueldos y los programas y la degradación que tuvo nuestra educación, empezó a llevarlos a colegios confesionales, por ejemplo. Personas que tal vez no comparten la religión, pero prefieren que tengan clases.
Y vos estás hablando de algo que si bien es profundo, no es de corte estrictamente mafioso, pero por ejemplo, ahora el 28 de octubre se va a dar el juicio por el crimen de Cecilia Strisowski, el 28 de este mes, y allí César Emerenciano Sena y Marcela Cunha fueron alimentados por el gobierno de Capitanich, le dieron tierras, le dieron, es decir, las mafias que crecieron a orillas del kirchnerismo fueron las que se apropiaron de la tierra y del poder, y esto es lo que más cuesta cambiar. Incluso te diría que en la Argentina, cuando uno se reúne y observa lo que está pasando en cada uno de los sitios, con determinadas luchas que muy probablemente sean en su mayoría justas, pero que están encabezadas por mafias que en realidad armaron el negocio a partir de esas luchas, ¿no?
Pero sin duda, a ver, lo que yo te decía, la educación, estamos hablando de algo programático, reconocible, que incluso nuestros rivales políticos que estaban en gestión en ese momento reconocen que había un problema en la educación y que incluso este gobierno provincial ha hecho algunos cambios, el gobierno del gobernador Esdero, en mejorarlo. Pero tenías toda una parte ilegal, o sea, una parte en la marginalidad, que era todavía más terrible, porque Emerciano Sena, piquetero, era director de una escuela secundaria, a la cual le puso el nombre Che Guevara, donde primero se izaba la bandera de Cuba todos los días, después la bandera argentina, se cantaba el himno a Cuba, se enseñaba socialismo en la escuela, y los docentes que daban clases no tenían títulos, ni hablar que él nunca tuvo título de docente, no sé si estudió o no, pero independientemente de eso, no había ni siquiera una sanción, o sea, el nivel de impunidad que lograron por los vínculos con el ex gobernador desencadenó en gran medida una serie de delitos, incluidos pensar que podían salir impunes de lo que hicieron en este crimen, que a mí me toca muy de cerca, lo he contado en otras oportunidades, porque generacionalmente tenemos la misma edad y justamente Cecilia fue al Simón de Iriondo. Yo obviamente detesto hablar de esto porque me duele muchísimo, pero creo yo que es cierto y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de que todo eso sucedió en democracia y nuestra inactividad, el no participar, fue lo que más daño nos hizo. Porque se sabía, digamos, no era algo secreto.
Y te puedo asegurar que hay un montón de intendentes también que se han enriquecido ilícitamente. La justicia que
hay presos. No, hay presos. En el Chaco tenés intendentes presos, tenés el intendente que andaba en una Ferrari en Villa Río Bermejito.
Increíble.
Para el que no conoce, Villa Río Bermejito es una ciudad que tendrá unos 20.000 habitantes en el impenetrable chaqueño. Y que, por supuesto, que nadie puede tener una Ferrari trabajando ahí en esa zona, porque es imposible trasladarse a Estado Calle Tierra. Pero es una locura, digamos.
Y también hay gente que lucha, ¿no? Estoy pensando en el fiscal Patricio Sabadini, por ejemplo, que es un hombre muy comprometido, y hay otros hombres de la justicia que además se transforman muchas veces en fuente de nosotros, que contamos estos hechos para que no queden allí al margen y de manera oscura puedan persistir con la impunidad que ha caracterizado el comportamiento de los políticos de turno. ¿Y cuáles son? A ver, mencionaba uno o dos proyectos que como senador, eventualmente, si ganás, tenés en mente o vas a pensar, o la ciudadanía a quien vas a representar te lo demanda de algún modo.
Bueno, yo soy parte de un programa nacional, del proyecto de Javier Milei, y para esta segunda etapa del gobierno, estos próximos 2 años, lo que nos proponemos es bajar impuestos para que el emprendedor, para que el empresario tenga una carga tributaria menor. Eso va a hacer que pueda producir más, mejor, y poder invertir a partir de esas inversiones, poder generar empleo. Nosotros buscamos que ese empleo nuevo que se genere sea genuino, sea en blanco. Para eso hay que modernizar las leyes laborales. Lo que propone...
¿Pero algún proyecto tuyo como senador?
No, esos. Yo voy a participar en eso por mi profesión. Y después la parte de desregularizar la parte del comercio para poder exportar. En el Chaco, por ejemplo, mira, no se podían exportar sandías porque había una regulación en la forma que tenía que tener la sandía, en el tamaño, para poder sacarla, y en Paraguay se hacía jugo con esa sandía.
Claro.
Dentro de nuestro equipo está Walter, se llama, un productor de sandías, que él fue el que lo impulsó a través del Ministerio de Regulación, que está preparando todo un proyecto para poder sacar otros productos así como ese, porque también está el zapallo, están otros, que se podían haber exportado muchísimo tiempo, y mucho de la producción se perdía en el campo porque no tenía valor, porque no se podía exportar determinada sandía de determinada forma, y que...
Y seguramente eso si vas a ver a alguien, te ponía el tamaño adecuado sin los controles, ¿no? Porque siempre se arman esos negocios paralelos.
Y bueno, siempre hay alguien que se beneficia.
Contame cómo es la boleta de Chaco, para como última pregunta, un poco, y cuáles son las expectativas para el domingo. ¿Cómo...
¿En la lista?
Sí, ¿cómo, contra bueno, quiénes compiten?
Votamos del lado de Fuerza Patria, digamos, está Jorge Milton Capitanich, que fue 3 veces gobernador,
sí, senador, el que rompió Clarín, entre otras cosas.
Estuvo,
yo no me acuerdo si estuvo o no procesado, por eso digo, pongo la duda y me lo pregunto, para no cometer el error, en la causa Fútbol para Todos, que
sí,
está a punto...
Está en proceso.
Es una investigación periodística que hicimos nosotros, esa, por los 10.000 millones de pesos que desde la administración pública se pagó para sanear a los clubes y eventualmente que se transmita el fútbol para todos. Hecho que se sabe ya no ocurrió en ningunos casos, sino que se armó una triangulación con financieras y los jefes de gabinete de ministros eran los encargados de distribuir ese dinero. Por eso, mira. Capitanich, Aval Medina zafó, pero Aníbal Fernández está a punto de llegar la condena después de muchos años. Un laburo que hicimos en el 2014, 2013 o por ahí, se pasaron más de 10 años. Pero digo, para hablar de algún antecedente, Capitanich, ¿no? Entre tantos otros horribles que tiene.
La verdad que él trató de lavar un poco la cara de la lista, encabezar él como senador. Su candidata a senadora, que va segunda, se llama Magda Ayala, es la intendente actual de Barranqueras, que es una ciudad que está ahí pegadita a Resistencia. Y ahora le está costando conseguir la plata para pagar el alquiler, porque la municipalidad se prendió fuego 2 veces en Barranquera, se incendió, y entonces están en un local alquilado y ahora no les alcanza la plata para pagar y están buscando a ver cómo hacen para...
Claro.
Y ya hizo 2 campañas porque ella ya es electa diputada provincial, se presentó en mayo, y ahora se vuelve a presentar a candidata a senadora. Y de la lista de los diputados nacionales está en cabeza Sergio Dolce, que es intendente de Las Garcitas, es hijo de un exintendente muy... muy antiguo, digamos, fue muchos años intendente también el papá de él en su localidad. Y después hay una chica que se llama Julieta Campos, si no me equivoco.
Ajá.
La vi un poquitas veces.
Sí.
Pero bueno, esa es la lista contra la que nosotros competimos, que representa, en mi opinión, claramente el pasado, digamos, lo que ya está sucediendo. Son capaces de fundir un municipio como el de Barranquera para presentar selecciones, ni hablar. Capitanich mintió que iba a asumir como diputado provincial y que se iba a encargar de los chaqueños.
Sí.
Y ahora nos vuelve a mentir que tiene toda la solución a los problemas que él mismo generó.
¿Expectativas de gente que va a votar?
Yo creo que la participación va a ser mayor que en la de mayo.
¿Cuánto
tuvimos
fue
una
en mayo?
Muy baja. Y estábamos en el 50% y pico.
Muy poco, 53, ¿no? Ese es el descrimiento que hay sobre... Ojalá que vos, con tus 30 años... puedas entender lo que significa la representatividad que vas a asumir, digamos, si es que te votan, porque hay un descreimiento sobre toda la dirigencia política. Parece que la política es una muy mala palabra en la Argentina, los frutos así lo demuestran, y bueno, ojalá que esto pueda cambiar. Sí,
y a veces bien fundado, ¿no? La gente descree
recontra,
la política,
claro.
Porque
y sí,
hubo una
porque ve que los políticos... Me acuerdo Capitanich, me acuerdo que lo mostramos en su momento en algún programa, inaugurando una canilla con agua. No me olvido de cada...
Fue en Charata. De hecho, en Charata vos tenés agua
insoportable.
Únicamente a la noche, que es donde lleva el caudal. Y de hecho, ahora recién se va a terminar la obra del segundo acueducto, que es el 18% que faltaba, para que llegue efectivamente el agua con mayor caudal a todo el interior. Y ha inaugurado canillas en lugares donde no llegaba el agua también, pero ha dado la fundamentación de decir,
ahora,
no importa,
son todos millonarios, ¿viste?
Solamente los de acá saben que acá no hay agua, cuando lo vean en toda la provincia, se van a poner contentos. Pero bueno, el objetivo era, cuento de nuestra lista, digamos. A mí me toca encabezar, pero me acompaña la vicegobernadora de mi provincia, que es Silvana Schneider, que es justamente una mamá de Charata, una contadora increíble que viene del sector privado, que ahora tiene estos 2 años de gestión en la provincia y la conoce espectacular la provincia.
Okay.
Y en Diputados Nacionales me acompaña Rosario Goitía, que es abogada, también viene de la parte privada, es su primera candidatura, viene de La Libertad Avanza. Y Guillermo Agüero, que es el jefe del equipo económico provincial de Economía, una persona súper instruida y con mucha experiencia política también.
Muy bien.
Y en el radicalismo, entonces armamos un equipo bastante sólido.
Bueno, mensajes, muchos apoyando de que estés acá, como Darío, Héctor, Walter, Iván, que todos te dicen, bueno, vamos, Juan Cruz. También hay un par de comentarios, como el de Samuel, que dice, qué bueno es escuchar a Juan Cruz Godoy exponiendo tan claramente los objetivos de la libertad y lo que se pretende seguir cambiando. Esto lo dice Samuel. Facundo también se suma a que estés aquí en Radio Nacional. Patricia, Marilín, Walter, a ver qué más. Marcos acaba de mandar también un gigante de 30 años, dice Marcos. Así que bueno, varios mensajitos.
Bueno, lo mejor te deseamos.
Necesitamos que más gente se suma a la política y necesitamos una nueva generación,
sí, claramente,
de políticos de todas las edades. A mí me toca ser joven y parece que represento solo a los jóvenes, pero les pido muchísimo a los adultos, a la gente grande, que nos acompañen, que no nos dejen solos, porque es fundamental esa madurez, esa experiencia, y necesitamos involucrarnos. No hay otra manera que no sea participar, yendo a votar. Si alguno se anima a fiscalizar, ¿por qué no? Y si alguno quiere, si tiene la vocación, ser candidato, cuente conmigo para que podamos trabajarlo.
Juan Cruz Godoy, candidato a senador nacional por la Libertad Avanza en el Chaco. Gracias por tu visita.
No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
Y mucha suerte el domingo.
Gracias.